Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos los angioescuchas a un episodio más de este Angio Podcast, espacio oficial de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. El día de hoy hablaremos sobre una enfermedad que vemos todos los cirujanos vasculares en nuestra práctica. Sabemos que el 25% de los pacientes que viven con diabetes podrán llegar a ser una herida, esto es uno de cada cuatro, y la mitad de estas heridas van a llegar a estar infectadas en algún momento. Entonces, cuando ya nos enfrentamos en consulta a estas infecciones, es muy importante aprenderlas a detectar y sobre todo a tratar a tiempo, porque los días de retraso en la atención del prediabético impactan directamente la mortalidad y la probabilidad de salvamento. Entonces vamos a hablar de este episodio. Estamos acompañados con nuestra confitriona, la doctora Davinia Sámano, AngioDAPS. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a entrar de lleno en materia, en un tema súper interesante y súper cotidiano aquí en México.
Estamos con el profesor invitado, el doctor José Luis Lázaro Martínez, que nos visita de Madrid. Él es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, donde también es jefe de la unidad de pie diabético. Es director del grupo de investigación de pie diabético en la misma Universidad Complutense de Madrid y director del grupo de investigación de pie diabético del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, también ahí en Madrid. Y vamos a hablar sobre el manejo de la osteomielitis en el pie diabético. Bienvenido, doctor, un gustazo que estés aquí.
Muchísimas gracias por la invitación, para mí también es un placer.
Muchas gracias. Hoy vamos a recomendar una lectura que vamos a dejar en la descripción del capítulo, ahí en Spotify, que es un trabajo publicado por Gariani y colaboradores, el cual hace una comparación del tratamiento antibiótico a las 3 y de 6 semanas para el tratamiento de la osteomielitis. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, y para quien lo quiera revisar, ahí lo dejamos como la lectura recomendada para este episodio.
Muy bien, una de las situaciones importantes es que todavía tenemos muchos centros hospitalarios en donde osteomielitis es sinónimo de amputación, y realizar el diagnóstico del pie diabético infeccioso habitualmente echa de la mano la utilización de criterios clínicos para determinar la severidad de la infección. Sin embargo, hay veces que es pues difícil encontrar una correcta definición del tipo de infección que tiene el paciente, tomar cultivos de hueso, pudiendo entrar en un rango desde celulitis, fascitis, osteomielitis, artritis séptica o abscesos en los pacientes. Y de aquí es importante el saber por qué tenemos que diferenciar en un inicio el tipo de infección en el pie diabético para en los componentes para sí mismo realizar tratamiento.
Bueno, yo creo que es un aspecto fundamental. Creo que lo más sencillo es empezar por lo más general, que sería dividir las infecciones en infecciones de partes blandas e infecciones de hueso, que son las osteomielitis. El problema es que a veces están combinadas, es decir, se presentan de forma asociada y el diagnóstico y el abordaje cambia o varía. También podemos encontrarla de forma aislada, es decir, solamente infecciones de partes blandas o infecciones óseas. En definitiva, tres escenarios distintos que tienen distintos abordajes y distintos pronósticos para el paciente. Creo que sin lugar a dudas una de las principales problemas es cómo diagnosticarlos. Creo que la base del diagnóstico de la infección es la presencia de signos clínicos de infección o la descarga purulenta de la úlcera. Eso es la base. Lógicamente luego hay otros signos que son indicios de infección que también tenemos que tener en cuenta, como son úlceras que se retrasan en su cicatrización, úlceras que huelen mal, úlceras que aumentan la cantidad de sudado, la producción exudativa, enrojecimiento alrededor de la herida, y en relación a la presencia de osteomielitis, la exposición, o sea, es decir, si el hueso se ve a través de la úlcera o se palpa a través de la úlcera mediante un estilete romo con el cual podemos tocar el hueso, lógicamente tenemos que pensar o sospechar que estamos hacia una infección ósea, hacia una osteomielitis.
Siempre empieza por el tejido blando, porque muchas veces de repente tenemos un pie que tiene datos de infección y no pensamos tal vez que pueda haber una infección directo en hueso, y siempre creemos que puede venir primero de tejidos blandos. ¿Esto es una realidad o debemos de cambiar un poco la forma de verlo?
No siempre, como he dicho anteriormente, puede verse combinada, pero a veces aparece de forma aislada solamente la infección de hueso. Quizás aquí es donde es más difícil el diagnóstico, quizás aquí es donde existe probablemente un desafío en cómo manejar a estos pacientes. Por lo tanto, debemos de descartar las dos, infección de partes blandas e infección ósea. Cuando hablamos de infección ósea, la recomendación es evaluar clínicamente la úlcera mediante esa palpación transulcerosa, lo que se conoce como el prod to bone o el probing to bone, que es introducir una pinza metálica, roma y estéril a través de la úlcera y ver si es capaz o si somos capaces de tocar hueso.
¿Puede ser incluso una pinza Kelly?
Puede ser perfectamente una pinza mosquito, puede ser una pinza de Axon, cualquier instrumento romo no cortante que tengamos en la consulta que esté esterilizado, por supuesto, e intentar ver cuál es la profundidad de la herida y ver si tocamos el hueso. Si el hueso lo podemos tocar, lo podemos palpar, la prueba se considera positiva y ahí habría que combinar otras pruebas, como por ejemplo una radiografía simple y también pedir al paciente una analítica para ver si existe algún marcador inflamatorio elevado, como por ejemplo la velocidad de sedimentación globular. Cuando las tres aparecen combinadas, probing to bone positivo, radiografía con cambios óseos y velocidad de sedimentación globular aumentada, el diagnóstico casi es el 100% seguro de infección ósea.
En el tema de la radiografía, puede llegar a ser un poco controversial porque habitualmente los cambios son tardíos, ¿no?
Efectivamente, la radiografía en teoría tarda entre 3 o 4 semanas en aparecer cambios óseos. Pero digo en teoría porque a veces en la práctica incluso toma más tiempo. Luego tenemos que entender que la radiografía es una imagen 2D, en dos dimensiones. El hueso tiene una estructura tridimensional, por lo tanto esa superposición no nos va a permitir ver a veces bien el hueso, sobre todo si es muy trabecular, en medio y retropié, digamos que el diagnóstico incluso está más comprometido. Por eso la radiografía de forma aislada no se recomienda como único método diagnóstico. Siempre tiene que estar combinada con probing to bone y combinada con marcadores inflamatorios en una analítica del paciente y lógicamente la clínica. Pero la radiografía por sí sola no es determinante porque la especificidad es muy baja.
El uso de gammagrafía y resonancia magnética en su centro hospitalario, ¿qué tanta utilidad tiene para ayudarnos al diagnóstico?
Digamos que son pruebas de secundarias de diagnóstico, son pruebas útiles. No debemos de olvidar que la resonancia magnética es la prueba de diagnóstico por imagen que establecida como el gold estándar de diagnóstico por imagen de la infección ósea. Pero esto no significa que tenga que ser la primera prueba de acceso para nuestros pacientes. Sí es cierto que a veces la vamos a necesitar, sobre todo cuando la osteomielitis se asienta en medio y retropié, huesos esponjosos, fundamentalmente huesos cuboidales, cuneiformes, calcáneo, donde es más difícil diferenciar, donde la superposición trabecular en una radiografía es más evidente. En casos de pie de Charcot, cuando hay combinación de pie de Charcot y osteomielitis, la resonancia prácticamente es obligatoria a realizar. Y en los casos en los cuales la osteomielitis se asocia a infecciones severas, donde podemos tener asociaciones de accesos profundos, la resonancia nos puede ayudar a identificar cómo se extiende esa infección, si hay afectación de planos más profundos. Respecto a la medicina nuclear, gammagrafías, leucocitos marcados, no es una técnica muy habitual en nuestro entorno. Creo que tiene un interés más para el ámbito de la investigación que para la práctica clínica en general. ¿Puede haber algunos casos donde la pueda ser útil? Sí, pero hay que recordar que son técnicas que consumen mucho tiempo, que requieren tiempo de espera y lógicamente que son muy costosas.
Hablábamos ya un poco de la clínica, pero ¿cuándo es que de repente ya debemos de empezar a decidir dar un tratamiento enfocado ya como a la sospecha de que esta infección se nos puede estar saliendo de control y puede empezar a afectar hueso?
Bien, yo creo que en el momento que tengamos palpación transulcerosa de hueso es el momento de iniciar una terapia antibiótica. Puede ser que en ese momento el hueso no esté infectado. La teoría sí, por supuesto, pero el hueso ya está expuesto. Eso significa que por contiguidad a las bacterias que han colonizado la úlcera pueden lógicamente llegar al hueso, pueden adherirse al hueso. Una estructura peor vascularizada, que se va a defender peor a la infección, por lo tanto la respuesta inflamatoria e inmunitaria es deficitaria y ahí es el momento de empezar un tratamiento. El problema es qué tratamiento, qué antibiótico, qué posología, qué duración. Y ahí es donde entra la gran controversia. Pero sin duda, si sospechamos que el paciente tiene el hueso expuesto, creo que es el momento de cubrir al paciente con antibióticos en espera a una evolución y el pronóstico, ver cómo es la respuesta del paciente a ese tratamiento médico.
Una de las cuestiones conocidas en la terapia antibiótica en los estándares es que son prolongados cuando se trata de osteomielitis y que de preferencia tiene que ser apoyado por cultivos. ¿Cada cuándo se recomienda en un tratamiento tan prolongado, que sabemos que puede ser de 30 días hasta en ocasiones 2 meses, ¿cada cuándo se recomienda estar realizando cultivos de las heridas?
Bueno, si estamos pensando en tratar la osteomielitis desde el punto de vista médico, es decir, solamente con antibióticos, es altamente recomendable tener un cultivo de hueso. Esto a veces no es fácil, porque tomar un cultivo de hueso es a veces exponer el hueso a mayor exposición, hacer un desviamiento, en definitiva, eliminar la cobertura del tejido blando que a veces tiene el hueso que le ayuda a cicatrizar. Pero lo cierto es que la literatura solamente ha demostrado buenos resultados cuando tenemos un cultivo previo. El tratar al paciente de forma empírica puede exponerle a que el resultado no sea igual, no sea similar y que evidentemente la respuesta al antibiótico no sea el mismo. ¿Cuáles son ahora las recomendaciones? La recomendación es iniciar el tratamiento antibiótico con un antibiótico empírico, hacer un seguimiento estrecho del paciente y si a las 2-4 semanas, ese es el franja, si después de 2 semanas o 4 de tratamiento el paciente no mejora, sería el momento de decidir tomar un cultivo óseo para ajustar la terapia al aislamiento del cultivo. Por lo tanto, al final es la clínica. Es muy recomendable, si solo se trata al paciente con antibióticos, seguimiento estrecho. No podemos mandar al paciente antibiótico y decirle venga usted dentro de 15 días o venga usted dentro de un mes. No, hay que seguir de forma estrecha en las curaciones, ver qué evolución tiene el paciente.
¿Normalmente cada cuándo los están viendo?
Normalmente entre 2 o 3 veces por semana. Okay. Y si vemos en algún momento que hay un empeoramiento de la clínica del paciente, una mayor exposición del hueso, un empeoramiento local o general, es el momento para decidir tomar cultivo óseo, porque tenemos que pensar que la antibioterapia empírica en osteomielitis quizás es la más difícil, puesto que las bacterias que provocan esas infecciones son bacterias ya seleccionadas previamente por terapias anteriores. Quiere decirse que el paciente ha podido tomar antibióticos previos, ha podido recibir antisépticos previos y esto ha podido seleccionar algún tipo de bacterias con tendencia más resistente a los antibióticos estándar, por decirlo de alguna forma.
¿Y en qué momento ya deciden pasar de un tratamiento antibiótico a una desbridación?
Y creo que la franja está en esas 4 semanas. Si a las 4 semanas el paciente no ha tenido una buena evolución, es el momento de considerar hacer una cirugía. Más o menos esa es la franja. Obviamente no podemos fijar un tiempo cerrado y está expuesto siempre a un seguimiento estrecho. Insisto, creo que lo más importante es hacer un seguimiento estrecho del paciente y personalizar la decisión. En el momento que veamos que el paciente no mejora, no hay ninguna evolución clínica, es el momento de pensar hacer una cirugía y en la propia cirugía tomar cultivo óseo para ya guiar la antibioterapia.
En el caso de las heridas expuestas, de la osteomielitis que estamos viendo, francamente, la recomendación sería llevar el tratamiento de antibiótico-terapia de forma simultánea con la debridación. Un tema muy importante en el pie diabético es que puede tener un componente isquémico, neuroisquémico, infeccioso, y hay que analizar ese tipo de componentes. Porque muchas veces se nos va la mano en debridar, más allá de la capacidad de regeneración del propio paciente. ¿Qué recomendaciones podría darnos al respecto?
Bueno, yo creo que la isquemia es jerárquicamente mandatoria por encima de la infección en cualquier escenario. Esto significa que si el paciente tiene isquemia, primero hay que atender el proceso isquémico. ¿Esto qué implica? Que hay que hacer una buena evaluación del paciente antes de tomar la decisión de hacer un desbridamiento quirúrgico. En ese sentido, conocer el estado vascular del paciente es prioritario en cualquier tratamiento que decidamos llevar a cabo, tanto médico como quirúrgico. No olvidemos que si el paciente tiene isquemia, el tratamiento antibiótico tampoco va a tener el mismo efecto porque la deliberación de antibióticos va a estar reducida. Por lo tanto, siempre importante el estado vascular del paciente. De hecho, la literatura recomienda el tratamiento antibiótico en pacientes bien perfundidos, es decir, no haya isquemia. Si hay isquemia, ya hay que pensar en asociarlo a un desviamiento quirúrgico, pero lógicamente siempre que el grado de isquemia permita realizar ese procedimiento. Si no, primero hay que solucionar el problema vascular y después hacer el desviamiento.
¿Realizan seguimiento con alguna clasificación tipo Wi-Fi de forma rutinaria?
Nosotros para infección utilizamos PACE, que viene un poco siguiendo los lineamientos de la guía ITSA, la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, sobre todo porque es muy sencilla. Divide la infección entre leve, moderada y grave. En la última actualización del 2019 del International Working Group Diabetic Foot, simplemente a PEDIS le añadieron la letra O, donde, por ejemplo, en infecciones ya moderadas o graves, podemos poner O cuando se acompaña también de infección ósea. Creo que es útil. El único problema que tiene PEDIS es que la infección moderada es un cajón desastre donde entra muchísimo tipo de variabilidad clínica. Podemos tener pacientes con una infección moderada y un estado local y general favorable, podemos tener una infección moderada que pone en riesgo la viabilidad de la pierna del paciente sin llegar a hacer respuesta sistémica. Por lo tanto, creo que en las clasificaciones, mi opinión es que no hay un mundo perfecto. Debemos de intentar utilizar o usar aquellas que nos permitan comunicarnos con los demás, es como los idiomas, es decir, bueno, pues los que hablamos español, ojalá todo el mundo hablara español, pero por desgracia en el mundo científico se usa inglés, por lo tanto estamos obligados a conocerlo y usarlo. Y en las clasificaciones debemos de seguir más o menos los lineamientos internacionales. Wi-Fi es una clasificación que es muy buena clasificación, está validada, pero su utilidad es más para el paciente de perfil isquémico. Creo que aunque incluye la infección en una de las dimensiones de Wi-Fi, probablemente mi recomendación para infecciones PEDIS o la clasificación IPSA.
Excelente.
Otra de las situaciones importantes es el pie de Charcot. Sabemos que bueno, en nuestro medio tenemos una población bastante vasta que puede tener pie de Charcot, y esto lo vemos entre ortopedistas, cirujanos vasculares, a veces el cirujano general, los endocrinólogos, internistas, y se confunde de acuerdo al estado del pie de Charcot con un pie infectado. Sabemos que tiene una clasificación diferente, pero también sabemos que hay pacientes que son amputados y no se les da la oportunidad. ¿Qué consideraciones podría recomendarnos para este tipo de pacientes con pie de Charcot?
Bueno, sin lugar a dudas es uno de los grandes desafíos de tratamiento pie de Charcot. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es el diagnóstico diferencial. Y aquí hay que empezar por lo básico, pie con o sin lesión. Quiere decir, si un pie inflamado, caliente, eritematoso en un paciente diabético con neuropatía sin úlcera, es más lógico pensar que es un pie de Charcot y no una infección. En un paciente con úlcera activa, los procesos inflamatorios, el problema es que a veces son infecciones y no tanto Charcot agudo. Pero aquí es donde probablemente tiene un papel muy importante la resonancia magnética. Creo que aquí en estos pacientes, muy importante siempre acudir a un estudio mediante una resonancia magnética para descartar si es infección o si es Charcot, porque el abordaje es totalmente distinto. El problema que tenemos con el Charcot es que normalmente llegamos tarde. Charcot es un edificio en derrumbe, donde hemos visto las grietas durante mucho tiempo, no hemos hecho caso y ya llega un día en el cual se ha caído el edificio y ahí ya el problema es complicado. El Charcot es igual. Por lo tanto, siempre hay que estar muy prevenidos en paciente de alto riesgo de tener Charcot, que son pacientes con diabetes de larga duración, pacientes neuropáticos más que isquémicos, porque el Charcot está asociado a una hiperemia del pie, por lo tanto son pacientes más bien hiperémicos, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad renal, porque la calcificación también es un factor de riesgo para el pie de Charcot. Y en ese contexto están muy prevenidos de ese tipo de pacientes. A la misma vez, en el diagnóstico nos puede ayudar ese perfil diagnóstico. Si tenemos un paciente con esas características, debemos de sospechar un pie de Charcot. Pero creo que la clave hasta el momento es hacer una resonancia magnética al paciente lo antes posible para definir cuál es el origen de esa manifestación clínica.
Es Sé que estamos hablando ahorita de osteomielitis, pero aprovechando el tema del Charcot, ¿manejan de alguna forma especial la descarga en este tipo de pacientes?
Por supuesto, la descarga, igual que la isquemia, es una parte del standard of care, por lo tanto, la descarga siempre es obligatoria en estos pacientes. Lo que ocurre es que la descarga hay que adecuarla al evento clínico del paciente. Si tenemos un paciente con una infección severa, al igual que si tenemos al paciente con una isquemia crítica, la descarga no puede ser igual que en un paciente puramente neuropático. En definitiva, la descarga siempre es obligatoria, pero hay que adecuarla al evento clínico. En pacientes con Charcot, la recomendación siempre es usar un yeso de descarga total o bien un dispositivo de descarga neumático no removible. Esa es la recomendación de las guías. En un paciente con infección e isquemia, las guías abren la puerta a usar un dispositivo removible. Significa que nos dé la oportunidad de ponerlos y quitarlos frecuentemente porque son pacientes que se exponen a mayor frecuencia de revisiones. Si yo le pongo a un paciente un yeso, normalmente se cambia semanalmente, pero si el paciente tiene un proceso séptico o una isquemia, lo necesito revisar más frecuentemente y por eso no estaría recomendado. Pero insisto, la descarga, igual que otros aspectos del standard of care, es siempre obligatoria en estos pacientes.
Durante ya la cirugía de pie en osteomielitis, ¿hacen mucho uso de osteotomías?
Depende de la localización de la úlcera y de la localización de la infección, pero sí, es una práctica muy habitual, sobre todo en cirugía metatarsal, cuando la osteomielitis se localiza en la cabeza de los metatarsianos. En nuestro grupo hemos publicado recientemente, creo que fue hace prácticamente 3 años, recomendaciones sobre el uso de técnicas quirúrgicas asociadas a la localización de la osteomielitis. Porque la osteomielitis en el pie tiene distintos comportamientos y pronósticos. Por ejemplo, en antepié, que son huesos largos, donde encontramos hueso cortical y esponjoso, el comportamiento no es igual que en medio y retropié, donde es hueso esponjoso. En antepié vamos a poder utilizar mucho más osteotomías, artroplastias, resecciones dirigidas o localizadas a la infección en hueso esponjoso, porque normalmente el traspaso de la infección de hueso esponjoso a cortical no es muy frecuente, salvo que tengamos una infección provocada por una bacteria muy agresiva, un paciente sí, acceso, no es frecuente. Sin embargo, en hueso esponjoso, en medio y retropié, ya las técnicas quirúrgicas van más indicadas a esotectomías, resección parcial del hueso, pero siempre con la duda de si parte de la infección queda en la esponjosa, porque al final es una esponja, ¿no? Como claro, su propio nombre indica, y la diseminación de bacterias en un hueso tan vascularizado y tan trabecularizado es complicado. Por lo tanto, esas osteotomías están más reservadas para cirugía de antepié.
¿Y toman precauciones con estas osteotomías justamente en cuanto a biomecánica?
Sí, evidentemente, sobre todo la cantidad de hueso a resecar, la localización del corte quirúrgico y la longitud del metatarsiano en comparación con los metatarsianos adyacentes. Son aspectos que hay que tener en cuenta para prevenir la recurrencia o la reulceración. Obviamente hay veces que no se pueden manejar otros aspectos, pero simplemente recordar que las osteotomías de los metatarsianos centrales son las que más riesgo tienen de reulceración. Y la columna lateral, probablemente cuarto y quinto metatarsiano, son las osteotomías con menor riesgo. Lo que pasa es que la localización de la infección no la elige el cirujano. Evidentemente,
sí, claro,
tenemos que enfrentarnos a la
bueno, pues a lo que hay enfrente,
a lo que
¿no?
el paciente nos presenta, efectivamente.
¿Cuándo deciden que ya fue suficiente, que ya se terminó el tratamiento de un paciente con osteomielitis, que ya podemos suspender el antibiótico? Esa es una de las cosas importantes que con la que lidiamos con los infectólogos en muchas ocasiones. Hay ocasiones en que tenemos que dejarles catéteres para que se infunda su antibiótico. ¿Cuándo decimos ya, es suficiente?
Bueno, yo creo que esa es, como se suele decir, la pregunta del millón, ¿no? Porque no hay una respuesta cerrada. Es decir, probablemente es uno de los gaps de investigación que todavía están sin responder. Y en la mayor parte de los congresos de distintas especialidades, incluso congresos de pediátricos, siempre hay alguien que levanta la mano y pregunta ¿cuándo es el momento de terminar? Bien, no hay una respuesta cerrada, pero creo que esto está muy relacionado. En nuestro grupo nos hemos obsesionado por investigar este aspecto. Creo que está muy relacionado con los criterios diagnósticos que hayamos llevado a cabo. Es decir, si nosotros hemos basado nuestro criterio en una prueba de imagen, en unos resultados, unos marcadores analíticos, cómo se comporta el seguimiento del paciente en base a esas pruebas puede ser un indicador. Para nosotros ha tenido mucho valor en los marcadores inflamatorios, sobre todo velocidad de cimentación globular y PCR. La PCR es verdad que es más específica de un evento agudo, se normaliza mucho más rápido y probablemente tiene menos interés, pero lo que nos ha dado más valor ha sido la velocidad de cimentación globular, la USG. En el último estudio que hemos publicado, en seguimiento a un año, lo que hicimos es seguir a los pacientes después de cicatrizados un año para ver aquellos que tenían eventos de reinfección. Y lo que nos demostró el estudio es que aquellos pacientes que no normalizaban la USG tenían eventos de reinfecciones. Por lo tanto, probablemente en el marcador más preciso es la velocidad de sedimentación globular. Si un paciente no la normaliza, aunque la herida esté cerrada, aunque clínicamente el paciente esté bien, debemos de pensar que existe una infección remanente y probablemente sería el momento de seguir o extender el tratamiento antibiótico. De la misma manera, cuando se normaliza ese marcador y la evolución clínica del paciente es favorable, es el momento de suspender el tratamiento antibiótico.
¿Existe alguna condición clínica que lo pueda favorecer? ¿Mala nutrición, falta de educación del paciente o qué puntos son donde debemos de reforzar?
Pues todos ellos, por supuesto que sí. De ahí, evidentemente, el problema es que casi todos estos pacientes, todos esos aspectos es una constante, es decir, son pacientes con un nivel de educación bajo desde el punto de vista de su salud, de su enfermedad, el estado nutricional. Yo no hablaría tanto de desnutrición, pero sí de malnutrición. Son pacientes que se alimentan mal, que lógicamente va a influir déficits, muy muy común déficits proteicos en todos estos pacientes porque se alimentan sobre todo por carbohidratos, todo esto con una demanda extraordinaria en los pacientes de cicatrización. Pero sí, el contexto es complejo. Pacientes con mal cumplidores, pacientes con poco seguimiento de, por ejemplo, de los dispositivos de descarga, se los quitan en su casa cuando tienen un evento social o van incluso al supermercado, se los retiran. Pero, y muy importante, que no debemos olvidarnos, en tratamientos largos de tratamiento antibiótico vía oral, el cumplimiento terapéutico sabemos que es muy bajo y que además decrece asociado al tiempo de duración del tratamiento. Cuanto más tiempo pase, más fácil es que el paciente lo abandone. Por lo tanto, todo esto hay que reforzarlo en cada consulta con el paciente, haciéndole hincapié de lo importante que es su intervención sobre el pronóstico, porque eso está demostrado. El paciente debe creerse que él es parte del tratamiento. Claro. Si se inhibe, siempre tenemos problemas. El problema es que muchos pacientes, o el sistema sanitario en general, está enfocado a la inhibición del paciente. El paciente es algo terciario, donde no toma parte cuando es algo protagonista. Sí, debemos insistir en eso, en reforzar esto que ahora está tan de moda, ¿no? De el empoderamiento del paciente, el paciente como centro. Es cierto que es así, pero al final el paciente se lo debe de creer, porque si no se lo cree, se queda en palabras ya vacía y al final no tiene ningún efecto.
Y creer también en el sentido que esté motivado a mejorar, ¿no?
Por supuesto, por eso es importante en cada consulta, en cada seguimiento, que el paciente reciba la información adecuada. Es cierto que en nuestro día a día todo el mundo vamos, yo suelo decir, como pollo sin cabeza, corriendo, sin tiempo material para perder un minuto a informar al paciente. En muchas ocasiones me he detenido a la salida del quirófano porque el paciente me ha dicho: doctor, ¿cómo fue todo? Y ahí en ese momento te has dado cuenta que te ibas a ir quitándote los guantes rápido a otro sitio y no has perdido 5 minutos de tu tiempo para entender al paciente cómo ha estado la intervención, qué pronóstico tiene, qué importante. Debemos reflexionar en nosotros mismos para hacer más hincapié en dedicar más tiempo en esta faceta, que creo que la tenemos un poco abandonada. Yo entonces no es mea culpa, porque creo que necesitamos mejorar esa faceta.
Es importante, como comenta, ser consciente y responsable al paciente de su propio estado, hacerlo partícipe del tratamiento. Es una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo aquí en México tenemos en contra la alimentación muy rica, muy sabrosa, que muchos no quieren dejar. Son adictos a los hidratos de carbono, este término, a
y
los
fritos,
carbohidratos
y fritos.
Y los refritos, este término existe. Sabemos que la glucosa y los carbohidratos inciden en la misma zona que la cocaína. Entonces realmente estamos hablando de pacientes adictos que con difícil control, difícil manejo desde el punto de vista metabólico, y hacerles entender esta parte tal vez pueda ayudarnos un poco a que ellos cooperen con su propio tratamiento. Yo lo que les digo mucho a los pacientes es, mire, su tratamiento generalmente cuesta aproximadamente tanto, y el reducir su consumo de tacos, donas, pan le cuesta tanto, ¿qué es lo que usted prefiere? ¿No? Sin embargo, bueno, tenemos que hacer un trabajo constante y sumatorio todos los involucrados en el cuerpo médico, ¿no? Que estamos enfrentando este tipo de problemática.
No, sin duda, pero yo creo que has mencionado un aspecto muy importante, que es que esas dietas son al final una droga para nuestro paciente. Igual que cualquier otra adicción al tabaco o al alcohol, y cuesta tantísimo para que esos pacientes cesen esa actividad, para ellos a veces hay que entender que su única recompensa diaria es comerse ese donut o comerse ese taco, porque es lo único que les da esa recompensa diaria, y que ellos sean conscientes de que abandonar ese hábito es algo muy beneficioso para su salud, es complejo. Creo que aquí también, de nuevo, la importancia del equipo multidisciplinar, el soporte psicológico de los pacientes, a veces incluso psiquiátrico, porque estos pacientes entran en ese contexto de verse siempre perseguidos con el consejo, el ser no cumplidores, el digamos, el asumir esa culpabilidad permanente de que estoy haciendo las cosas mal, les lleva al efecto contrario, es decir, se hacen rebeldes, entran en rebeldía, y bueno, lo que les dices, como se suele decir, entra por una oreja y sale por la contraria, ¿no? Entonces, muy importante también ese refuerzo. Creo que también hay un papel importante del entorno del paciente. La familia o el cuidador es muy importante. A veces porque en las casas, en las familias, a veces cocina una persona y es la mamá y es la que hace la comida para todos. Y también un cambio de hábito alimenticio es que cambie toda la familia.
Claro, sí, claro.
Y hay que asumir esa correspondencia, porque claro, no, a esa persona no le vamos a poner pues solo comer judías verdes toda su vida, mientras el resto están, venga, poniéndose de tacos, claro, al pastor todos los días hasta arriba, ¿no? Pues
qué
eso
rico.
Es complicado.
Pues desafortunadamente estamos ya cumplidos en tiempo. Seguro podríamos echarnos acá una hora más hablando de esto. Aparte, digo, yo soy un apasionado del pie diabético y trabajamos en un centro multidisciplinario para su atención. Entonces esta charla realmente ha sido de gran provecho, y muchísimas gracias, doctor José Luis Lázaro, por acompañarnos en este espacio, y por favor, un saludo a los angioescuchas.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y a todos los que nos están escuchando, un saludo muy grande.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Dabs, por acompañarnos en este episodio. Y a todos quienes nos escuchan, recordar que nos compartan en redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, que nos ayuden a difundir este espacio, y nos escuchamos en el próximo episodio.